Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Señores, estamos aquí en Jordi en Exa y me da muchísimo gusto recibir a nuestra sexóloga Claudia Rampazzo.
Claudita, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes?
Bien, muy bien.
Ya extrañándolos, ya extrañándolos.
Igualmente, nosotros a ti. Oye, Claudita, fíjate que al principio de la semana salió el tema de por qué las relaciones que llevan ya más tiempo pierden mucho la libido sexual, pierden mucho el contacto sexual, la cantidad.
Ajá.
Lo hemos platicado en algunas ocasiones, pero es un tema que todo el mundo pregunta y todo el mundo quiere saber.
Claro, por supuesto. Y es bien interesante porque a muchas personas que nos están escuchando seguramente les está sucediendo.
Ok, a ver, la primera pregunta básica para arrancar. La pregunta es, ¿es normal?
Es normal y absolutamente documentado además. O sea, ya se han hecho estadísticas y se ha visto que conforme avanzan los años de convivencia, sobre todo de convivencia, más que de otra cosa, bajo el mismo techo, la frecuencia de relaciones sexuales disminuye. Desde William Masters y Virginia Johnson se había dado cuenta ya por los años 60, ¿no? Que son los padres de la sexología moderna, y habían hecho este tipo de estadísticas en Estados Unidos, y después Alfred Kinsey también entrevistó a un sinfín de norteamericanos, publicó dos libros, y lo que se vio es que efectivamente es eso. O sea, conforme avanza la convivencia en términos generales, la tendencia es que disminuye la frecuencia de las relaciones sexuales. No es que desaparezcan, ¿eh? O sea, si están desaparecidas es otra cosa.
Entonces ya hay otro problema.
A lo mejor hay un conflicto, a lo mejor hay una disfunción sexual, a lo mejor ya se dejaron de gustar, qué sé yo.
¿Cuánto será normal que baje?
Ah, o sea, digamos, pregunta del millón.
¿Cuánto será normal? O sea, todo el mundo tiene una diferente frecuencia sexual.
Así es.
Pero a ver, vamos a poner un parámetro. Si una pareja recién casada, ¿cuánto te gusta que tenga sexualidad al...?
Es que es muy variable,
claro.
Jordi, es un asunto muy, muy subjetivo, por eso digo que es la pregunta del millón. Hay parejas que tienen, durante el noviazgo tienen relaciones sexuales diarias y una vez que se casan empiezan a espaciarse drásticamente, ¿no? De la noche a la mañana empiezan a tener sexo solamente los fines de semana y el día a día se los va llevando y entonces ya no existe esa parte previa de conquista, de que paso por ti a tu casa, ¿no? De que te veo arreglada.
Sí, o me muero ganas de verte porque no te vi dos días y quiero lo mío, pero aquí te veo todos los días, en el desayuno, en las broncas.
Ya tuve lo mío.
El pago del gas, el pago de los niños.
Exacto. Todas esas cotidianidades, digamos que le quitan un poco de encanto y las personas necesitan darse cita para poderse literalmente amar o tener el tiempo para su erotismo.
Podríamos decir en cuanto a porcentajes.
Mira, hay porcentajes porque sí es una pregunta interesante. O sea, ¿cada cuánto se nos tiene que apetecer? Hay estadísticas que hablan de personas de los 18 a los 90 y tantos años.
Ajá.
Y lo que se ha visto es que con que aparezca el deseo que se manifiesta con pensamientos sexuales, fantasías eróticas, ganas de masturbarme y ganas de interactuar con la pareja, al menos dos veces al mes, estoy dentro del parámetro esperado o fisiológico. Pero toman en cuenta desde los 18 años hasta los 90 y tantos.
Okay, o sea, no tendrías que pensar directamente, o sea, entraría el, ay, estoy como medio prendido y quiero masturbarme, contaría como...
Cuenta como deseo sexual, cuenta como libido,
aunque
claro,
no estés,
claro.
Aunque no estés con tu pareja.
Por supuesto, es una persona que...
Ah,
es...
no, estamos re bien, amigo.
Estamos en promedio.
No, hombre, estamos arribísima del promedio.
Claro, aquí el tema es que no necesariamente lo ejerzo con la pareja, o sea, no necesariamente estoy teniendo una erotización de mi cuerpo a través de la pareja, ¿no? Muchas parejas de eso se quejan, es decir, no hay interacción entre ellas, pero cada una se masturba por su cuenta, entonces algo está sucediendo entre ellos,
claro,
que los desencanta. Sabemos que la cotidianidad, máxime, digamos, el matrimonio no favorece mucho el desarrollo, digamos, de todos los intereses de la persona como individuo. O sea, idealmente así debiera ser, pero sabemos que es complicado. ¿Por qué? Porque el día a día está hecho de predecibilidad, no tanto de efervescencia, está hecho de calma, está hecho de certidumbre. Y el erotismo...
¡Ay, qué bonito hablas, Claudia Rampazzo!
¡Ay!
¡Me encanta pues, cómo hablas!
Pues es que sí, está hecha de certidumbre. O sea, cuando ya conozco a la pareja...
Es que
pues
sí estudió, amigo. Es que sí estudió.
Gracias.
Es que sabes que a mí se me hace una de las cosas que más te pueden llamar... Bueno, en mi caso, que más te pueden llamar la atención de una mujer... Una mujer inteligente.
Ah,
o sea, te oigo hablar así...
Wow. Ay,
y no,
ay,
no, es que todo, cosas, ¿no? No, en serio.
Ojalá fuera generalizado, yo ni no, bueno. Mi vida allá afuera es muy distinta.
Pero sí estamos en el promedio de las dos veces al mes.
Sí, sí, estoy dentro de ese promedio.
Perfecto.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿estás bien? No te preocupes. No te preocupes. Exacto. Aunque te quieras dar cuerda tú solita, está bien.
Está bien, ¿verdad? Exactamente. Además, no me veo tan seria ni tan triste.
No.
Pero, digamos, retomando.
De hecho, los últimos meses te veo unas sonrisotas que digo, madre.
¿Quién sabe por qué será? No sé.
Imagínate que tus sonrisas veo las posiciones.
Así de transparente.
Así de transparente te veo últimamente.
Dios santo, qué barbaridad. Ustedes son como tomógrafo. Hablábamos de la cotidianidad y de la certidumbre que da una relación cotidiana. Efectivamente, esa certidumbre y esa predecibilidad no necesariamente va de la mano de la efervescencia del erotismo del principio. O sea, normalmente ya sabemos que en el mejor de los casos, si estamos cerca de una persona que nos agrada, pasamos por dos etapas: una que es del enamoramiento, que es un estado alterado de la conciencia. Nuestro cerebro está intoxicado de dopamina, de feniletilamina, de adrenalina, por eso andamos tan ansiosos y con tantísimas ganas de tener sexo. Y después llega, idealmente, el amor cotidiano. El amor cotidiano, como les decía, es bastante más predecible, bastante más tranquilo. Digamos que la misma naturaleza hace que las personas nos intoxiquemos de hormonas para podernos acercar tanto y nos den tantas ganas de tener relaciones sexuales como para que nos podamos reproducir, en el mejor de los casos, pues, si somos heterosexuales. Pero lo mismo pasa en las personas homosexuales y lo mismo pasa en las personas bisexuales. O sea, no es que tenga que ver solamente con la reproducción, pero sí, una parte de ese enamoramiento tiene que ver con la perpetuación de la especie. Pero después, ¿qué ocurre? O sea, hay muchos factores que van inhibiendo el deseo sexual, entre otros la cotidianidad, la predecibilidad. Sabemos que si hay embarazo, el deseo sexual disminuye, la tendencia es esa. Sobre todo en el tercer trimestre y en el primer trimestre, que es cuando más molestias hay.
Oye, también después, perdón que te interrumpa, después de que tienen hijo las mujeres, como que de repente hay unas mujeres que se convierten muy en mamás y como que ya no...
Sí, se materniza el amor, por así decirlo, y el erotismo va desapareciendo y va dando pie al cuidado de la cría, ¿no? Porque además a las mujeres, digo, en el último trimestre también se nos sube la prolactina, que es la hormona de la lactancia.
Entonces ya como que no quieren a nadie ahí, ¿no?
Inhibe el deseo. Totalmente.
O sea, la prolactina, o sea, entre más leche, menos ganas. Sí,
pues mientras más lactancia, menos ganas, efectivamente.
Válgame Dios, pues que empiece la fórmula. Que empiece la fórmula, ¿no?
Claro.
Todos aquellos que están recién paridos, fórmula, ven a mí.
Que venga la deslactosada light.
Exactamente, ¿no?
Sí, 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 la lactancia es todo un tema, porque además, digo, la mujer se está recuperando del parto, del embarazo, todos los órganos están regresando a su sitio, por así decirlo de alguna manera cómica. No se siente muy a gusto con su cuerpo muy frecuentemente, claro. Está desvelada, la lactancia demanda, la prolactina alta, poco deseo sexual, concentradísima en el bebé, digo, ustedes son papás, lo han vivido, ¿no? Y eso pues aleja a la pareja. O sea,
¿tú crees que entonces desde un punto de vista médico se debería de recomendar el table dance?
¿Desde el punto de vista médico? No te puedo recomendar desde el punto de vista médico, más bien lo que sugeriría es que hubiera conciencia por parte de los varones, ¿no? Si la mujer está pasando por esa etapa, que la acompañen, que no se sientan desatendidos, ¿no? Porque, bueno, muchos de los hombres se sienten poco queridos, poco atractivos, ¿no? Ella ya no los busca, está cansada, está a disgusto con su cuerpo.
A ver, naturalmente, ya yéndonos a la naturaleza.
Sí, sí.
El hombre no le está pasando nada de esto.
No.
Siendo sincero, o sea, yo sé que como psicológicamente, emocionalmente, como pareja, como ayuda, como apoyo...
Sí, sí.
Claro que eso es lo que debe de suceder.
Claro.
Pero hablando de naturaleza, hablando de cerebros, hablando de necesidades, al hombre no le está pasando eso. ¿Qué opinas tú como médico?
No, efectivamente al hombre no le está pasando eso. Probablemente se sienta desvelado y se sienta agobiado por todo lo que implica la llegada de un bebé, sobre todo si es el primero que no trae manual ni instructivo, ¿no? Y se puede sentir también con poco deseo justamente por esta misma circunstancia.
O con más ganas.
Pero algunas veces con más ganas, efectivamente. De hecho, ahí hay un pico, ¿no? Según las estadísticas, de infidelidad masculina, justamente cuando la mamá está lactando, el bebé recién nacido, nadie hace caso. ¿A quién señalas, Jordi?
A nuestra compañera María Sama, que está embarazada aquí.
Ah, ok, no me había dado cuenta. Muy bien, muy bien. Todavía falta. Pero el hecho de que la mujer esté tan agobiada, tan ocupada, digamos, en la crianza, pues hace que el compañero se sienta poco atendido en ese sentido. Entonces, no estoy sugiriendo el table, estoy sugiriendo que si él tiene mucho deseo, pues se puede autoerotizar. Claro. Hay muchas cosas que se pueden hacer que no necesariamente son el coito. Si ella anda molesta y recién parida, pues no querrá el coito. Además, existe algo llamado cuarentena, que sí, más vale que la respetemos, ¿no? De 40 días sin actividad sexual. Pero el señor, pues se puede seguir autoerotizando, puede ver pornografía, puede estimularse a través de su fantasía. O sea, hay alternativas. No estoy diciendo que tenga que recurrir a otra mujer.
No, no, yo lo decía, no, para nada, porque además eso sería muy machista. No, lo decía simplemente como para poner los puntos sobre las íes, o sea, para poner el blanco y negro realmente lo que estamos hablando. Sí. La mujer no buscándolo por la propia naturaleza, por la crianza de un hijo, por la lógica de que la naturaleza le está pidiendo, ajá, que cuide un hijo, por la lactancia, que es tan importante para la salud de, claro, la cría, claro, de ambos,
claro, sí, claro,
está perdiendo una gran parte de su libido.
Así es.
El hombre no lo está perdiendo,
no,
sin, claro, embargo, sí se está informando, porque lo estamos diciendo ahorita. Entonces,
claro,
es distinto si un hombre no sabe qué pasa a que si tú como hombre ya sabes qué pasa.
Claro,
no se te van a bajar las ganas y no vas a dejar de tener ganas. Pero entonces puedes usar métodos alternativos como es la masturbación. Pero a ver, si ahí me regreso y hay una mujer, uh-huh, que no quiere,
sí,
pero tampoco le gusta que su esposo se autoerotice, porque hay muchas mujeres que les parece terrible que su esposo se masturbe.
Claro.
Entonces, a ver, espérame, estamos haciendo un círculo vicioso,
sí,
muy complicado.
Terrible,
tendríamos que el hombre entender a la mujer qué momento está y la mujer entender también que el hombre tendrá que tener un escape que no es con otra mujer.
No, claro.
O sea,
y además,
le estoy tratando de poner las cosas hablando ya en serio,
¿no? Pero recordemos que la autoerotización o masturbación es una actividad que persiste a lo largo de la vida de todo ser humano y
qué
de
rica
toda mujer,
es, ¿no?
De todo hombre y de toda mujer a lo largo de la vida, y tiene que persistir como tal, o sea, forma parte del mismo desarrollo psicosexual de la persona. No podemos, ¿no?, como hombres o como mujeres decir, ah, pues me molesta que mi pareja se masturbe. Pues es un acto privado, o sea, cada quien hace con su cuerpo lo que se le dé la gana, consigo
mismo.
Y es
natural, y es normal, y es necesario.
Y es esperable, claro, y nos hace bien además.
Y ojo, hombres, ¿eh? Ojo, hombres, porque las mujeres son mucho más respetuosas con eso, con nosotros. Yo conozco a muchos hombres que se enteran que su mujer se masturba y se quieren volver locos. O sea, ¿cómo? Pues
bueno,
es parejo. O sea, es el cuerpo, cada quien, ¿no? Hay hombres que le tienen más celos al vibrador que al compadre.
Claro, te voy a explicar lo que pasa ahí. Muchas veces las mujeres rechazan sexualmente a su cónyuge y en lugar de cónyuge utilizan el vibrador, ¿no? O cualquier dildo, cualquier juguete. O sea, entiendo que haya molestia por parte de la pareja. Es decir, si tú me rechazas a mí y veo que sí tienes deseo sexual, pero no lo ejerces conmigo, pues entiendo el malestar, ¿no?
Sí, es que más bien los polos es lo que está mal. O sea, todo en exceso es, o sea,
en exceso por un lado y excluyente por el otro.
O sea, me refiero a exceso de que ya, o sea, no quiere a la pareja y prefiere,
claro,
el juguete,
claro,
ahí si no está bien.
Claro.
Si el juguete es un complemento.
Si es un complemento, pues está padrísimo, pero si es un sustituto, es que algo,
claro,
está pasando en la pareja.
Claro.
¿No?
Y entonces,
o sea,
ahí es donde
hay que buscar a un sexólogo.
Oye, está muy interesante. ¿Algo que quieras agregar?
No, nada más, que es un tema que creo que vale la pena seguir tratando,
sí,
igual y le damos una segunda parte.
Sí, una segunda parte, porque hay muchas cosas que podemos,
pero
todos,
sí,
aprender.
Pero de que
y
disminuye,
entender.
De que disminuye, no en todas las parejas, pero sí disminuye conforme avanza el tiempo y la convivencia.
¿Es una lágrima, María? Es una lágrima. No te preocupes, tú eres la principal que vas a querer que disminuya, mi rey. Ándale. Hablando netas en este día aquí en Jordi en Exa. Oigan, tus datos,
sí.
¿Cómo puede uno contactar a una sexóloga? ¿Para qué va uno con una sexóloga?
Pues si tiene algún problema sexual, alguna situación de incompatibilidad sexual con su pareja, si no tienen pareja y de todas maneras tienen problemas como de erección, de eyaculación rápida, de poco deseo sexual, si se están separando, si se están rejuntando, si están pasando por un proceso difícil, pues bueno, con mucho gusto estoy para servirles en el Hospital Español.
Tus datos.
Sí, @ DRA Rampazzo con doble Z, DRA de doctora, @ DRA Rampazzo. Y teléfono 5203-1179.
5203-1179, 5203-1179.
Así es.
Y otra vez la red.
@ DRA Rampazzo.
Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.